que nos convoca el día de hoy. Hoy es 31 de enero del 2025, son las 11 y 11 de la mañana. Expediente que nos convoca dentro de esta audiencia pública, el 2024-12-603, la parte demandante, el señor Juan Sebastián Vaca Gutiérrez, parte demandada, la aseguradora Zurich Colombia Seguros S.A. La audiencia que estamos celebrando virtual, como la anterior que celebramos el día 21 de enero. Nuevamente estamos dejando virtualidad grabada audio y video por el canal de Microsoft Teams. Advertimos para las partes nuevamente el registro para tener la conformación de la audiencia. La finalidad de la diligencia es vamos a concluir con la audiencia de que trata el artículo 373 del Código General del Proceso. Cuando culmine la audiencia, nuevamente dejamos un acta, pero hago la precisión. En el acta, si bien no se consigna la sentencia que hoy vamos a proferir, sí vamos a dejar la parte resolutiva, la integridad y el contenido y las consideraciones en registro de grabación. Instalada la audiencia, voy a darle el uso de la palabra a los dos apoderados. Los dos apoderados de las partes ya están reconocidos. Igual nos debemos registrar y exhibir documentos. Inicio por el apoderado actor, doctor Zona. Lo escucho. Muy buenos días nuevamente.
Muy buenos días a ustedes, su señoría, y a los demás invitados a esta audiencia. Mi nombre es Luis Alfredo Zona Peña, apoderado de la parte actora, identificado con tarjeta profesional 92467 del Consejo Superior de la Judicatura y cédula de ciudadanía 19459230 de la ciudad de Bogotá. Debo informar al despacho que he cambiado de domicilio. El nuevo domicilio es carrera 54, número 15252, interior 2, apartamento 201. Los demás elementos de identificación son los mismos. Gracias a su señoría, muy amable.
Gracias, doctor Sones. Se tiene en cuenta en el registro de grabación para lo pertinente en caso de que sea necesario algún tipo de comunicación en el trámite. Parte demandada, doctor Berbés, y también lo saludo. Buenos días, lo escuchamos.
Buenos días, delegado, y a todos los presentes. Diego Alexander Berbesí Fernández, identificado con la cédula de ciudadanía 10075-15296, portador de la tarjeta profesional número 417.717 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en la presente diligencia en calidad de apoderado sustituto, ya reconocido. La dirección de notificación es la misma. Muchas gracias.
Gracias, doctor. También ya reconocido en diligencias. Entonces, doctores, vamos a proferir la sentencia. Como ustedes lo conocen, el 21 de enero ya escuchamos alegatos. Así que procedemos de una vez con el fallo. Les quiero pedir el favor, salvo que no me escuchen, tengamos los micrófonos bloqueados. Si no me escuchan, pues les agradezco, me interrumpan. En ese sentido, pues procede la delegatura en este momento a adoptar la sentencia que define la instancia. En el asunto que nos ocupa dentro de esta acción de protección al consumidor, como demandante, quien identificamos al inicio de la grabación, el señor Juan Sebastián Vaca Gutiérrez, como consumidor. Dejamos claro que la acción que se promueve es la acción de protección al consumidor financiero. Esta acción consagrada y prevista en el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011 y la competencia jurisdiccional que también fue incorporada al Código General del Proceso, su artículo 24. Como parte demandada, la entidad vigilada Zurich Colombia Seguros S.A. por esta superintendencia. En el asunto que nos ocupa, en síntesis, lo que se está persiguiendo o pretendiendo es que se condene a la aseguradora demandada al cumplimiento de un contrato de seguros, en este caso el de automóviles individual póliza terminada en el número 5228-1, y en consecuencia que se proceda al pago de la suma de 148.700.000 pesos. Se pide de forma indexada este valor por concepto de la indemnización con ocasión al siniestro ocurrido derivado del hurto del vehículo asegurado en esta póliza con placas KVY029. También se solicita lo correspondiente a que haya condena en costas y agencias en derecho. En el caso que nos ocupa, se adelantó el proceso a través de las formalidades que exige el ordenamiento legal, es decir, se surtió la instrucción del asunto de acuerdo a lo que prevé el artículo 372 y 373 del Código General del Proceso. Tenemos claro también dentro de la actuación que la entidad demandada, Zurich, contesta la demanda y propone medios efectivos de fondo o de mérito que van a ser analizados a lo largo de la presente decisión. Y la decisión o la sentencia que se adopta también se hace conforme a las pruebas legal y oportunamente allegadas al plenario. En este caso, la controversia gravita, como lo hemos puesto de presente, frente a una entidad vigilada, aseguradora, y la controversia tiene que ver precisamente con la actividad que esta materializa, la actividad vigilada del contrato de seguro. Y en esa medida, pues vamos a resolver bajo la égida de esa actividad y del contrato que vincula las partes el asunto. Dejando claro cuál es el marco de competencia, que ya lo señalamos, que está previsto en el artículo 57 de la Ley 1480 de 2011 y en el artículo 24 del Código General de Proceso, lo primero que vamos a destacar en la decisión que estamos adaptando es cuál es el problema jurídico que nos ocupa. Así como lo definimos en el litigio, en este caso la delegatura lo que va a entrar a definir es si se configura la responsabilidad contractual de Zurich Colombia Seguros en virtud del contrato de seguro de automóviles que relacionaba anteriormente, en el cual se aseguró el vehículo de placas KVY029, en el que funge como tomador y asegurado el demandante respecto del presunto hurto acaecido el día 8 de junio de 2022, y si en virtud de ello, si se cae la responsabilidad de acuerdo a las condiciones pactadas en ese contrato, se accede o no a las pretensiones de la demanda. Señalado cuál es el problema jurídico, en el caso de Marras tenemos claro que el contrato de seguro es la fuente de la controversia. El contrato de seguro está regulado especialmente en el Código de Comercio, valga destacar artículos 1036 al 1162. Sumado a que allí es donde se regula el contrato de seguro, también hay que tener en cuenta que el contrato como tal le imperan las normas de la circular básica jurídica, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y tratándose esta de una acción de protección al consumidor, aunado a las normas que regulan el contrato de seguro y sus tratativas, también hay que tener en cuenta que en materia de protección al consumidor existen normas especiales que están vinculadas al contrato, como son aquellas que están previstas especialmente en el título primero de la Ley 1328 de 2009 y en lo que no se regule allí, en las normas que establece precisamente la disposición donde se definió la acción de protección al consumidor, que es la Ley 1480 de 2011. Dejando claro cuál es el marco normativo de forma general, sumado a lo que está previsto dentro del contrato que estamos analizando, hay que decir que o indicar que dentro de las disposiciones que vinculan al contrato de seguro, importante traer a colación el artículo 1056 del Código de Comercio, donde se establece la facultad que tienen las compañías de seguros, atendiendo unos parámetros técnicos, legales, económicos y actuariales propios de su actividad, de asumir los riesgos que le sean puestos a su consideración. Así lo dice esta norma cuando señala que con las restricciones legales, el asegurador, en este caso Zurich, podrá a su arbitrio asumir todos o alguno de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurada, el patrimonio o la persona del asegurado, siendo expresión de la citada potestad la posibilidad que tienen las entidades aseguradoras, entre ellas Zurich, de determinar los riesgos que asume, cuya materialización entran a ser amparados para efectos de otorgar una cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar precisamente el riesgo que asume, como fueran las exclusiones, las cuales son convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado y se constituyen ley para aquellos a la luz de lo que prevé el artículo 1602 del Código Civil y en concordancia con el artículo 871 del Código de Comercio, debiéndose precisar en relación con las exclusiones que la misma tiene la virtualidad, pues, de restringir o delimitar los riesgos asumidos por la entidad aseguradora. Ahora, ya lo poníamos de presente anteriormente sobre el marco normativo, y es que el escenario donde se promueve esta acción es un escenario de protección constitucional, como es la protección al consumidor, en este caso, el consumidor que contrata un contrato de seguros. Y partiendo de los lineamientos efectuados por los supuestos procesales en sus diferentes intervenciones, hay que tener en cuenta entonces que estamos frente a este tipo de contrato, que es un contrato de adhesión. Y bajo ese entendido, pues también se deben analizar las tratativas que vinculan a las partes, no incorporando cláusulas abusivas. Partiendo del tratamiento especial de lo que estamos analizando, que es el contrato de seguro en un marco de protección al consumidor, hay que resaltar que le resulta exigible a la aseguradora, frente a los deberes que para la protección de los consumidores lo que establece el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero en los artículos 100 y 184, y especialmente también la norma que traíamos a colación, y es la Ley 1328 de 2009 en su título primero. Entre otras, entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones que se informen, ofrezcan y se pacten con el consumidor, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de la información. Suministrar también que la información sea comprensible, transparente, dar la publicidad del caso, clara, veraz y oportuna sobre el producto que se ofrece y que se contrata. Esto a la luz de los lineamientos que prevé el literal B y C del artículo séptimo de la Ley 1328. Ahora, dentro de los deberes que están incorporados al contrato en materia de protección al consumidor financiero y asegurador, están los deberes de información y debida diligencia que están debidamente tratados en el título primero de la Ley 1328 de 2009, de ahí que le correspondan a las entidades vigiladas, entre ellas Zurich, cumplirlos. Ahora, también es deber o existe una obligación o unas prácticas de protección propia a los consumidores financieros a quienes les corresponde, según lo que prevé el artículo sexto de la Ley 1328, de informarse sobre el producto que contrata, indague sobre las condiciones del producto, sobre cuáles son sus costos, exclusiones, restricciones, para efectos de que tome decisiones informadas. Es decir, existe un régimen especial en materia de protección al consumidor financiero, pero también existe una obligación, o no una obligación, porque la norma lo que define es prácticas propias de protección por parte de los consumidores de tener conocimiento de lo que contrata. Así las cosas, y para concluir, para el caso en cuestión, no solo se debe estar a las disposiciones que regulan el contrato de seguro, sino a las que establecen las condiciones de la actividad dentro de la cual se enmarca el de protección al consumidor, de más plenamente aplicable al caso, atendiendo que el actor como tomador y asegurado del amparo pretendido tiene la calidad de consumidor financiero. Bajo ese entendido y ese elemento relevante en cuanto el desconocimiento e insatisfacción de obligaciones derivadas del negocio jurídico o de cualquier convención válida que imponen a la parte incumplida la carga de las consecuencias desfavorables. Y en ese entendido, pues lo que la doctrina ha entendido es que si se incumple con esas condiciones, ahí es donde se configura precisamente la responsabilidad, en este caso contractual, como lo definíamos en el problema jurídico. Definido el marco normativo y hechas las precisiones del caso sobre el escenario donde nos encontramos, se tiene que el demandante, quien funge como tomador y asegurado, manifestó en interrogatorio de parte que recibió a su correo electrónico el contrato de seguro y su clausulado al momento de contratar el producto, que le explicaron que la póliza incluía el amparo de hurto y pérdida total, por lo que se evidencia que en el caso de que nos ocupa, o en el caso de Marras, no es controversia en relación al cumplimiento de los deberes de información por parte del asegurador. Es importante de cara a los efectos que tendría si no se hubiera cumplido a la luz de lo que prevé el artículo 37 de la Ley 1480 de 2011. Decantado esto, entonces, atendiendo a que la controversia encuentra su fundamento en el proceso de reclamación adelantada ante la realización de un riesgo asegurado, pasa esta delegatura para su análisis a la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto al tomador asegurado como a la aseguradora, y que están previstas en el artículo 1077 del Código de Comercio. ¿Cuáles son? El asegurado debe mostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y al asegurador la de demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Teniendo claras cuáles son las cargas, vamos entonces a analizar el cumplimiento de las cargas por parte del demandante, tomador asegurado, para efectos de luego establecer si se dan las condiciones de una eventual exclusión frente a la cobertura. En el caso, entonces, tenemos que la controversia tiene por fuente el amparo y TOC, y es necesario volver a retomarlo, de pérdida total por hurto respecto de la póliza de automóviles terminada en el número 5228-1, en el que el tomador y asegurado demandante aseguró el vehículo de placas KVY 029. Y para efectos del análisis, si se configura o no la caencia del siniestro y su cuantía, pues vamos a comenzar retomando cuáles fueron los hechos que las partes no discutieron o que declararon como probados dentro del asunto. El primero, el señor Juan Sebastián Vaca Gutiérrez decidió adquirir precisamente la póliza de seguro de vehículos livianos de servicio particular a partir del 15 de enero de 2022 con la demandada. Eso no se discute y así está aceptado demanda contestación. También quedó sin discusión que la póliza de seguro para vehículos livianos de servicio particular tenía como asegurado y beneficiario al demandante, cubriendo, entre otros riesgos, la pérdida total de la camioneta de placas KVY029. También quedó claro y aceptado que el 8 de junio de 2022 el accionante informó el siniestro, es decir, el hurto del vehículo a la compañía. Este hecho fue aceptado también. Hay una aclaración que se hace en la contestación, pero este supuesto como tal no se discute acerca de la información que brindó ese día. También quedó sin discusión que una vez fue informado el siniestro, se le asignó al demandante un facilitador externo designado por la demandada, quien le indicó que debía enviar la denuncia por hurto para corroborar el incidente y que efectivamente esto se hizo. También se acepta. También quedó como acreditado que luego de enviar la documentación y al no recibir respuesta, el demandante presentó reclamación por el amparo que es motivo de controversia, por el amparo de pérdida total por hurto ante Zurich. Y esto lo hizo según lo que está aprobado en el expediente. Ahora también quedó aceptado que Zurich objetó la reclamación por cuanto no pudo comprobar la ocurrencia del hecho reclamado. Las partes no discuten la objeción tampoco. También quedó probado que en enero de 2023 el demandante presenta una reconsideración a la objeción, frente a lo cual la aseguradora se mantiene en su posición, es decir, mantiene la objeción. También quedó acreditado y sin discusión que se hizo previo a este trámite una conciliación extrajudicial el 7 de marzo de 2023. También está sin discusión que no Zurich, más allá de la reconsideración, posteriormente tampoco reconoció la indemnización reclamada. También quedó sin discusión que el demandante adquiere la camioneta de placas KVY029 con tarjeta de propiedad con fecha de expedición del 11 de diciembre de 2021. También quedó aceptado por las partes que el señor Vaca adquiere el contrato de seguros y que la vigencia, que es materia aquí de eventual cobertura, que es lo que estamos analizando, estuvo entre el 15 de enero de 2022 al 14 de enero de 2023. Bajo este, teniendo claros estos supuestos, pues entonces serán hechos por probar, a la luz del artículo 1077 del Código de Comercio, la ocurrencia y la cuantía del siniestro y el clausulable aplicable frente al amparo que se contrató. Frente al clausulado aplicable es de indicar que con la contestación de la demanda, la aseguradora aporta la carátula y condiciones generales de la póliza. Verificado el escrito, se evidencia que en efecto aportó el clausulado titulado Póliza de Seguro para Vehículos Livianos de Servicio Particular. Esto lo vemos a derivado 009 del expediente digital, el cual entiende el despacho es el aplicable al caso concreto, de acuerdo a las condiciones y no se discute, y en dicho clausulado frente al amparo que aquí se está reclamando, que es el de pérdida total por hurto, se indica, y es necesario destacarlo de forma literal para un buen entendimiento de esta decisión. Numeral 1.3, pérdida total. Zurich te indemnizará cuando desaparezca tu vehículo o piezas de tu vehículo como consecuencia de hurto en cualquiera de sus modalidades simple, agravado o calificado, tipificados así expresamente en el Código Penal y normas complementarias, excluyendo otras conductas, entre ellas todas las formas de estafa y abuso de confianza, en el que tu pérdida sea igual o superior al 75% del valor, que sea menor entre el valor comercial y el valor asegurado, incluidos los accesorios no originales del vehículo al momento del siniestro, incluidos en la carátula de la póliza y en el valor asegurado. El cálculo del porcentaje se hará teniendo en cuenta el valor de los accesorios no originales que se hayan asegurado. Ahora, más adelante, el mismo clausulado en el numeral 1.31 señala sobre qué no cubre Zurich para la pérdida parcial por hurto y la pérdida total por hurto. ¿Y qué indica? Literal A, el hurto cometido por miembros de tu familia. Literal B, el hurto de accesorios o equipos no originales de fábrica del vehículo asegurado, a menos que estén expresamente asegurados y descritos en la carátula de la póliza. Y literal C, pérdida de las llaves, tarjetas de encendido y o documentos del vehículo asegurado, a menos que esta pérdida sea consecuencia de un evento amparado por la póliza. Así las cosas, en ninguna parte de este clausulado se evidencia que se haya limitado el riesgo asumido a que el hurto calificado acaezca, primero, dentro de la residencia donde se ubicaría el bien cubierto y segundo, cuando éste se cometiera bajo circunstancias bajo ciertas condiciones, como colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad o aprovechándose de tales condiciones. Esta situación, pues, también fue corroborada por la representante legal de la aseguradora en su interrogatorio, quien confesó que esas condiciones no aparecían ni estaban asociadas a las condiciones generales de la póliza. En esa medida se encuentra acreditado que el clausulado aplicable en este caso es el remitido por la aseguradora con la contestación de la demanda y que el mismo no contiene estas limitaciones que se señalan en la contestación. Es importante esto de cara a hacer un análisis puntual y detallado frente a lo que se aduce por la aseguradora como objeto de oponerse a las pretensiones. Ahora bien, frente a la ocurrencia y cuantía del siniestro, se evidencia la ocurrencia del amparo toda vez que se encuentra aprobado en el expediente el hurto de la camioneta Volkswagen modelo 2021 pick-up doble cabina con placas KVY029 con la denuncia interpuesta y aportada por el demandante, pues tal y como constan las condiciones generales de la póliza y lo corroboró la representante de la aseguradora en interrogatorio, las condiciones de la póliza generales de la póliza no exigen un documento particular o prueba específica de acreditar el hurto o para acreditar el hurto calificado, por lo que mal haría el despacho en exigir pruebas adicionales al demandante. Y es que así también va en armonía con el mismo clausulado. Si revisamos el numeral 6.3, dispone para acreditar la afectación del amparo de pérdida total por hurto, literal A, declaración del siniestro rendida por el conductor y o propietario, describiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar como ocurrieron los hechos y firmada por las partes, literal B, de la licencia de tránsito, tarjeta de propiedad y SOAT del vehículo asegurado, literal C, copia de la cédula nacional de ciudadanía del propietario y del conductor del vehículo asegurado, literal D, copia de la licencia de conducción del conductor al momento de los hechos, literal E, denuncia original interpuesta ante las autoridades competentes, literal F, copia del contrato de leasing y cédula de ciudadanía del locatario en caso de ser una empresa, certificado expedido por la Cámara de Comercio y copia de la cédula de ciudadanía del representante legal. Ahora, igualmente es de indicar que de acuerdo con los documentos aportados con la demanda, se evidencia la captura de la pantalla de los resultados de la consulta de la denuncia interpuesta por el señor Vaca con ocasión al hurto de su vehículo en el sistema SPOA, donde consta que fue conocida por la Fiscalía 129 Seccional, Unidad Hurtos Automotores, Autopartes, Dirección Seccional de Bogotá, y que el estado actual de la denuncia o de la misma es inactivo, motivo, archivo, imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo, artículo 79 del Código de Procedimiento Penal. Documental que no fue objeto de desconocimiento por ninguna de las partes y que lo vemos en el derivado inicial, es decir, en el 000 y vemos el PDF a folio 16. Ahora bien, respecto a la fecha del hurto, en el acápite titulado fecha de comisión de los hechos, de la captura de pantalla, pantalla de la denuncia aportada con la demanda, insistimos, documental que no fue objeto de desconocimiento por ninguna de las partes, indica el 8 de junio de 2022. No obstante, en el relato de los hechos de la misma se indica 9 de junio como fecha de la ocurrencia. Y al respecto, en interrogatorio de parte, el demandante confesó haber realizado la denuncia de manera virtual y explicó que quedó mal digitada la fecha de ocurrencia en el relato de los hechos de la denuncia en atención a que la interpuso en la madrugada y este documento se puede verificar con claridad incorporado al expediente. También es importante considerar que de acuerdo con lo indicado en el hecho octavo de la demanda, el mismo 8 de junio de 2022, el demandante dio aviso del siniestro a la aseguradora. Dicha situación fue expresamente aceptada por la aseguradora demandada con la contestación, aclarando que el hecho de la expedición de la póliza o el aviso del siniestro no implicaba su responsabilidad irrestricta y automática. Por lo anterior, para esta delegatura se encuentra acreditado que la fecha de ocurrencia de los hechos que dan lugar al siniestro fue el 8 de junio de 2022, pues no se entiende que se realice un aviso de siniestro un día antes de que ocurran los hechos que dan lugar al mismo. Además, de acuerdo a las circunstancias que rodearon los hechos del hurto, esto es a mano armada y con violencia, sería apenas normal que la víctima presente confusión respecto de los detalles que rodearon la situación y sería apenas entendible que por el estado de nerviosismo se cometan errores al momento de instalar la denuncia o redactar la denuncia, como el cometido con la fecha de la ocurrencia, y esto es un aspecto que no desconoce el demandante. Ahora bien, respecto al testimonio del señor Guillermo Ramírez Macías, que lo tuvimos en el curso de la actuación, quien suscribe el informe de investigación realizado por la aseguradora, del mismo fue posible establecer que él no lo elaboró, simplemente lo firmó por su condición de representante legal de la sociedad Confiar Investigaciones SAS, indicó que quien lo elaboró fue su facilitador, el señor Andrés Felipe Ruiz Ospina, quien lleva trabajando 5 años con su empresa, quien ha hecho cursos de administración de empresas y no tiene estudios en investigación criminal. En esta medida se encuentra acreditado que el testigo suscribió el informe, no obstante, no fue quien lo elaboró y en esa medida solo le consta que lo que fue su facilitador le dijo, por lo que su testimonio se valorará como el de un testigo de oídas, porque no tiene claridad sobre los hechos, sencillamente pues se circunscribe a que lo revisó y lo firmó, pero no hizo la gestión o no hizo la tarea frente a la materialidad de la ocurrencia para hacer un aspecto determinante o por lo menos fiable sobre que conoce directamente los hechos. Es de indicar que tanto en el informe como en el testimonio se habla de un video que nunca se aportó al plenario. Además, se tiene como pruebas unas imágenes que supuestamente provienen del mentado video. No obstante, su procedencia no se encuentra acreditada. En todo caso, la fecha de las mismas tampoco es clara, pues en la captura de pantalla solo se alcanza a ver 9/2022. En esa medida, para la alegatura no se encuentran acreditadas las alegaciones de la aseguradora, ni mucho menos una inobservancia al principio de buena fe por parte del asegurado. Contrario sensu, lo que se encuentra acreditado es precisamente que está demostrada la ocurrencia del siniestro, toda vez que se encuentra demostrada la desaparición permanente de la totalidad del vehículo asegurado, tal como se indicó o se señaló o se valoró con anterioridad. Ahora, en lo que tiene que ver con la cuantía del siniestro, se tiene que, mediante respuesta que emitió Fase Colda, que reposa en el derivado 28 del plenario, se indica lo siguiente: en relación con su solicitud, nos permitimos informarle que el vehículo automotor clase pickup Volkswagen, modelo 2021, con placas KVY029, para el día de hoy presenta un valor de 151.600.000 pesos, mientras que para el 8 de junio de 2022 presenta un valor de 148.700.000 pesos. Es decir, que para la fecha del hurto acaecido, el valor comercial del bien asegurado corresponde a la suma de 148.700.000 pesos. Ahora bien, se demostró también con las documentales aportadas al expediente que en el contrato de seguro de automóviles objeto de litigio se pactó lo siguiente, y esto se puede ver a folio 4 en los derivados 9 y 10 del expediente, y también en el 9, en el derivado 9 a folio 4 y en el 10 a folio 86, que en lo que tiene que ver con la póliza que es objeto de reclamo, en el acápite o en el ítem de pérdida total del vehículo por hurto, ese es el valor, 148 millones 700 mil pesos, es decir, coincide. Por todo lo anterior, el despacho encuentra aprobado el siniestro reclamado por el actor en los términos del artículo ya indicado 1077 del Código de Comercio, por ende, ocurrencia y cuantía, llevando a la inexorable conclusión de tener por no probadas las excepciones que la aseguradora llamó como no se ha configurado el siniestro a la luz de la póliza de seguro para vehículos livianos de servicio particular e inobservancia del principio de la buena fe por parte del asegurado. Ahora bien, respecto del amparo que se pretende afectar, se tiene un valor asegurado de 148.700.000 pesos y no existe un deducible pactado, por lo que el máximo valor de responsabilidad que le asiste a la aseguradora es el valor pactado como asegurado, que es, ya lo indicábamos, ese valor, los 148.700.000 pesos, de acuerdo a lo que establece el artículo 1079. Del Código de Comercio, que el asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada. Así las cosas, se tendrán por probadas las excepciones de la cobertura de la póliza de seguro para vehículos livianos de servicio particular, se circunscribe a los términos del clausulado, y también probada existencia de los límites en la póliza de seguro para vehículos livianos de servicio particular. Y se condena a la aseguradora a pagar la indemnización de acuerdo a lo que prevé la póliza, que es materia de controversia. Ahora, importante este punto. Respecto a la cuarta pretensión de la demanda relacionada con la indexación de la indemnización hasta la fecha en la que efectivamente se paga el valor que se reconoce, no se accederá a la misma, pues en derecho de seguros, la consecuencia establecida por el ordenamiento jurídico ante el impago de la indemnización dentro del término legalmente establecido es la aplicación de intereses moratorios, mas no la indexación de la suma como se persigue. Y esto va en armonía con lo que establece puntualmente el artículo 1080 del Código de Comercio, que dice que el asegurado y pagará el asegurador, reconocerá y pagará al asegurado beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la superintendencia bancaria aumentado en la mitad. en ese entendido y dentro del mes siguiente. Así las cosas, al ser una norma legal que establece cuál es la sanción por el impago, es deber de este despacho, pues en un tema legal, condenar al pago de estos intereses sobre el valor reconocido. Y hay que tener en cuenta esto, sumado que no sería la indexación, sino precisamente este reconocimiento, que la delegatura tiene una facultad expresa y especial, y es que dentro de la competencia que le dio la ley 1480 de 2011, su artículo 58, en uno de sus numerales, el numeral noveno, lo que se establece es que la delegatura, bajo esta jurisdicción, en lo que trata que debe ver con el derecho del consumo, debe fallar de la manera más justa posible e igualmente no tiene unas facultades especiales como la extrapetita, lo cual aquí encuentra total asidero en proceder a la condena en los términos que el legislador lo estableció en caso de impago. De conformidad con lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el hecho décimo de la demanda, aceptado por la aseguradora en su contestación, se encuentra aprobado por las partes que el demandante hizo la reclamación en el mes de julio de 2022, no obstante, al no estar acreditado un día exacto, se tomará como referente la fecha en que la aseguradora objetó dicha reclamación. Esto es el 8 de agosto de 2022, documento aportado con la demanda e igualmente con la contestación, como la fecha en que se acredita el hurto del vehículo y precisamente pues estaba mediando la solicitud de del reconocimiento y la indemnización pactada, es decir, lo que la delegatura va a reconocer precisamente los intereses a partir de ese momento. Por lo anterior, se encuentra contractualmente responsable a Zurich frente al no pago del amparo de pérdida total por hurto, con ocasión al que precisamente acaeció sobre el vehículo asegurado el 8 de junio de 2022, de acuerdo a las condiciones que están pactadas en la póliza, como ya lo hemos explicado ampliamente. Y sobre el valor a condenar, que ya también lo señalamos, que son 148.700.000 pesos, vamos a reconocer los intereses de mora del artículo 1080 del Código de Comercio contabilizados desde la fecha que se objetó. No habría lugar a contar un mes siguiente porque para ese momento precisamente ya había una negativa, más allá de que no tenemos la reclamación precisamente aclarada, me refiero a la fecha. Entonces, debe pagar intereses desde el 8 de agosto de 2022 hasta la fecha efectiva del pago. Respecto de las demás pretensiones tendientes a una condena en costas y agencias en derecho, no se accederá, no, pues más allá de lo que ya encuentra la delegatura, fallando de la manera más justa posible, pues no encuentra acreditadas probadas en el expediente, no va a imponer condena en costas. Y esto en armonía con lo que prevé también el numeral quinto del artículo 365 del Código General de Proceso. Por todo lo anterior, esta delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad en la ley, resuelve. Primero, declara no probadas las excepciones que Zurich llamó. No se ha configurado el siniestro a la luz de la póliza de seguro para vehículos livianos de servicio particular terminada en 5228-1 e inobservancia del principio de la buena fe por parte del asegurado en consideración a lo largo que dijimos en esta sentencia oral. Segundo, se declara contractualmente responsable a Zurich Colombia Seguros respecto al no reconocimiento del amparo de pérdida total por hurto de la póliza de seguro de automóviles terminada en el número 5228-1, en la que se aseguró el vehículo de placas KVY-029, por lo anteriormente dicho y por los hechos que acaecieron el 8 de junio de 2022. Tercero, se declaran probadas las excepciones que tituló Zurich Colombia Seguros, llamadas como cobertura de la póliza de seguro para vehículos livianos de servicio particular terminada en 5228. Y se circunscribe a los términos de su clausulado e igualmente prueba existencia de límites en la póliza de seguro para vehículos livianos de servicio particular 5228-1. Cuarto, se condena a Zurich Colombia Seguros S.A. a pagar al demandante señor Juan Sebastián Baca Gutiérrez dentro de los 15 días calendarios siguientes a la ejecutoria de esta decisión la suma de 148.700.000 pesos, junto con los intereses de mora conforme al artículo 1080 del Código de Comercio contabilizados desde el 8 de agosto de 2022 hasta la fecha efectiva del pago. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia debe ser acreditado por Zurich dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la expedición del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose desde este momento que el incumplimiento de la orden impartida puede ocasionar a Zurich la sanción sucesiva de que trata el numeral 11 del artículo 58 del de la Ley 1480 de 2011. Quinto, se niegan las demás pretensiones, por lo que ya se explicó. Sexto, no hay condena en costas. Una vez firme la decisión y se verifique su cumplimiento, se le da la orden a la Secretaría que proceda a archivar el expediente y procedo a notificar la sentencia en estrados.